Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Hola Nati, hola David y hola a todos los oyentes de Contracorriente. Les habla Katy desde Tailandia. No estoy a lo Indiana Jones como David se imagina, y ahí se dan cuenta que los vengo escuchando, así que voy sabiendo lo que están comentando de mí. Y bueno, recuperamos la valija también, así que eso es una buena noticia. Ya estuve por Singapur, por Malasia, Filipinas y Vietnam. Estoy conociendo y aprendiendo mucho, es todo muy distinto a lo que conocía, la cultura, la gente, la infraestructura, la comida local. Y no sabría decir si es tal cual me lo imaginé, pero cada lugar la verdad que me sorprendió de distintas maneras. Por allá supongo que ya habrán empezado el tiempo más fresquito, el otoño. Bueno, acá hace mucho, mucho calor. Hay días de 35, de 36 grados. Hasta ahora diría que Filipinas fue el lugar que sin dudas me dejó sorprendida por su naturaleza. Una naturaleza que prácticamente no está nada intervenida por el hombre. Para acceder a las piscinas naturales y las playas escondidas era tirarse del barco y nadar. Con eso les digo todo. El color, la temperatura del agua, las formaciones rocosas, todo era sorprendente. Realmente una manera única de apreciar la creación de Dios. Así que bueno, hasta ahí va mi reporte hasta ahora. Los voy a seguir escuchando cada semana. Y todavía me queda mucho viaje por delante, así que ya les iré contando más. Y si hay algo en particular que quieran saber, también me pueden decir. Les mando un abrazo grande a los dos y también a todos los oyentes. Hasta pronto.
Muy bien, les damos la bienvenida a un programa más acá en Contracorriente. Este programa que tenemos cada semana, en el cual es un placer contribuir a ese pensamiento, a esa reflexión que tenemos cada semana junto a mi amiga Nati. Y bueno, y acabamos de escuchar la voz de alguien que seguramente ustedes extrañan mucho, nosotros también, ¿no, Nati? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos, David?
Muy bien.
Sí, raro escuchar la voz de Katy otra vez.
Sí, 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 luego tanto.
Se la escucha bien.
Se la escucha bien, sí, sí.
Se la escucha animada. Bueno, si ella no está animada.
No, ni que hablar. Nació animada, ¿no?
Y bueno, y ahora con este viaje tan lindo, ¿no? A un lugar del mundo, por lo menos para nosotros.
Tremendo.
Desde este occidente, digamos, tan diferente en la cultura, bueno, lo que decía del paisaje, ¿no? La poca intervención humana y cómo se aprecia la presencia de Dios y su poder.
Lo que aprendés con estos viajes, ¿no? Pa. El conocimiento que va a traer.
Tal cual, tal cual. Así que bueno, seguiremos esperando a ver si nos manda algún otro.
Sí, que nos tenga al tanto. Veo que nos escucha, así que voy a medir mis palabras.
Sí, sí, viste, cuídate porque sí, está al tanto, sí,
está
de todo.
Está muy al tanto. Te queremos mucho y te extrañamos.
Sí, ahí está, Katy.
Espero escuches eso.
Y qué bueno que recuperaste la valija, digamos, el otro.
Sí, es verdad. Nos lamentamos, ¿eh? Fuera de micrófono, sí, en micrófono no, nos lamentamos de eso, pero nos alegramos también ahora que sabemos que la encontraste.
Sí, por supuesto, claro que sí.
Imagínate vos perder una valija cuando te vas de viaje.
No, pero aparte tan lejos que te fuiste.
Sí, con las cosas que uno... Y que uno, viste, que uno elige lo prioritario en la valija. Va lo que sabés que querés llevar, o sea, no es que perdés todo el tiempo cosas que puedo recuperar.
No, no, claro, claro que sí. No, y más cuando haces un viaje así de tanto tiempo, también tenés como el dinero contado y decís, tengo que empezar a gastar en...
Claro.
En los implementos personales.
No, no, se va.
Claro,
se va.
Por eso. Así que bueno, bueno, nos alegramos, Katy, si nos escuchás en este programa. Y bueno, y seguí mandándonos audios porque nos gusta que saber por dónde andás y qué estás haciendo.
Exacto.
A ver, te voy a hacer una pregunta, David.
Bueno, pregúntame.
¿Entre qué años te parece que seas joven?
Bueno, si me preguntas un promedio, varios dirán que es muy ambigua la pregunta, depende en qué. Algunos queriendo sacarse un poquito, mejor dicho, varios años encima. Pero te dirían que entre los 14 y los 28 años, que yo entro ahí, tengo 28.
Está justo.
Así que me encantó esta cifra.
Yo es una etapa de mi vida que recuerdo con nostalgia.
Pero estamos ahí, ya me estoy yendo, igual en diciembre me voy, así que estamos acá.
Bueno, no, pero igual seguís siendo joven, sí, claro que sí. Pero... Uno no le puede poner como un límite, pero yo coincido contigo.
¿Sí?
Sí, sí, de que más o menos. Sí? Sí, igual, obviamente no es lo mismo tener 28 que tener 14, ¿no?
No, ni que hablar, ni que hablar.
Ni que hablemos de que hay diferencias en las etapas.
¿Qué tesoro hay en la adolescencia y uno no se da cuenta, no? Uno tiene tanto conflicto que no aprende a disfrutar. La mayoría va a coincidir con eso, ¿no?
Bueno, yo escuché hace un tiempo a un psicólogo que decía, ¿por qué los padres? Porque, viste, los padres en general tenemos conflicto con nuestros hijos adolescentes. Entonces el psicólogo planteaba, ¿nunca se preguntaron por qué si ustedes también fueron adolescentes y también tuvieron conflicto con, claro, sus padres? ¿No aprendieron sí, nada? Y él dio una explicación, porque dice que, bueno, adolescente sabemos que viene la palabra adolecer, ¿no? Que es, claro, sufrir, ¿no? Todos los cambios físicos, mentales, emocionales. Entonces él dice, como es una etapa de sufrimiento, el cerebro tiende a borrarla. Entonces vos en general no te acordás de todo lo que sufriste.
Claro.
Vos te acordás del resultado, que es lo que se obtiene más o menos entre los 16, 17, 18 años, después que pasaste toda esa crisis de identidad.
Y cuando ya la superás y la olvidás, tendés también a sacarle un poco de relevancia.
Claro.
¿No? Eran pavadas.
Exactamente.
Claro.
Entonces como que dice, por eso tendemos a volver a repetir el conflicto con los hijos adolescentes.
Claro. Y no entenderlos.
Claro. Y fue muy interesante escucharlo desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, vamos a contarle a la audiencia que estamos... Bueno, todos sabemos que estamos empezando un nuevo mes.
Exacto.
Ya estamos.
Nuevo libro.
En el quinto mes del año. Y vamos a empezar esto, un nuevo libro, ¿no? Que es el libro que continúa Proverbios.
Sí, el primo hermano, ¿no?
El primo hermano. El primo hermano de Proverbios, que es Eclesiastés, ¿no?
Mira, hay algo muy interesante, muchas cosas muy interesantes en cuanto a Eclesiastés. Pero los estudiosos, en profundidad del tema, dicen que Eclesiastés podría decirse que es un libro más en la vejez del autor, ¿no? Que es donde, por lo general, hay más experiencia, más sabiduría, y es muy enriquecedor en ese aspecto, ¿no?
Bueno, ya que te adentraste en ese aspecto, se le atribuye a Salomón en los últimos años de su reinado.
Claro.
Salomón reinó 40 años, y en los últimos años se atribuye que escribió Eclesiastés justamente porque es como una síntesis de todo lo que vivió.
De todo lo que vivió.
Porque en realidad en Proverbios vos tenés como una cantidad de consejos para el joven, ¿no? En cuanto a cómo emprende la vida, las decisiones que toma. Pero después agarrás Eclesiastés y en algún aspecto hasta parece un libro pesimista.
Sí, ¿no? Es verdad.
Porque hace como tú una revisión y bueno, no me quiero adelantar en los temas que vamos a hablar este mes.
No, ni que hablar.
Pero en los temas que vamos a estar tratando vamos a ver como que él reflexiona mucho sobre cada aspecto de la vida y de las decisiones que él mismo tomó.
Y cómo todo se relaciona, ¿no? No tenemos temas por separado. Vamos a ver que todos se entremezclan. Incluso en varios programas vamos a tratar de no ser tan reiterativos, pero es inevitable porque la vida es así.
No, tal cual.
Diversas etapas y todas ellas se relacionan.
Y para aquellos que no conocen el libro, la verdad que extendemos la invitación de que lo puedan leer. Es un libro corto, son 12 capítulos nada más.
Sí.
Y en esto que vos estás diciendo, vos empezás a leer un capítulo y si bien tiene un tema o un título, en el mismo desarrollo del capítulo mezcla varias cosas. Es como que él se sienta y hay una verborragia muy grande de empezar a expresar todo lo que realmente en su corazón, ese borbollón de sentimientos y de conclusiones que hacía de su vida, las plasma, ¿no?
Exacto.
Una tras de la otra, prácticamente como de manera desordenada, por decirlo,
claro,
de algún modo, en el libro. Entonces los invitamos a que puedan arrimarse al libro de Eclesiastés. Es de muy fácil lectura, es muy ameno. Pero bueno, más allá de todo eso, a ver, yo te pregunto, ¿qué caracteriza a un joven para vos?
Bueno, si hablamos de la primera etapa, Nati, podríamos decir que entre los 14 y los 20, a nivel físico, un joven desarrolla todo su cuerpo, ¿no? Ahí tenemos todo ese problema hormonal, de la locura, de que crecemos, que nos cambia la voz. Yo no sé si vos recordás la voz que tenías, mi voz era, agradezco mucho.
En los hombres se nota muchísimo.
El mejor proceso para tener lo que más o menos tenemos hoy, pero sin dudas es un buen cambio.
Perdona que te interrumpa, me hiciste acordar mi sobrino mayor, Lucas, porque
no se
escucha, no importa, no digo el apellido, no pasa nada.
Pero lo va a escuchar.
Sí, ojalá me escuches, Luke, y te mando un beso. Lucas, me acuerdo que de niño tenía una voz muy finita.
Mirá.
Pero así, tal cual, fue como un día para el otro, ahí en un año, en su adolescencia, empezó, hola tía.
Claro.
Y como que era una gracia, ¿no? Porque uno veía cómo había cambiado.
Claro, y te marca, porque vos tenés un recuerdo de la persona hablando así cuando era prácticamente niño, ¿no? Es ese cambio, ¿no?
Claro, tal cual.
Ese cambio. Bueno, también tenemos en estatura, en sus formas, su cerebro, se desarrolla el cerebro. Esto va acompañado, Nati, mirá qué interesante, acompañado de un desarrollo psicológico que tiene que ver en cómo se ve, cómo se para frente a los desafíos y a los proyectos. Su manera de pensar comienza a adquirir mayor independencia de sus padres, por ejemplo, se muestra influenciado por el entorno, pero a su vez procura encontrar su lugar, sentirse aceptado, pero también importante para otros.
¿Qué etapa, no?
Tremendo. Es como el meter a un ser humano en una olla a presión y después de eso salir a la vida, ¿no?
Sí, tal cual.
Es un proceso interesante.
Convengamos que todo eso lleva a frustraciones.
Sí.
¿No? Yo creo que la primera frustración que un adolescente siente es en su propio ámbito familiar, cuando ve que los padres no eran esos héroes que él pensaba que eran.
¿No? El idealismo, ¿no?
El idealismo ese de los padres, el papá protector, la mamá.
Claro, que no fallan, no tienen errores.
Eso, y que provee.
Claro.
¿No? Ahora no, en realidad es una mamá que se enoja, es una mamá que miente, es una mamá que muchas veces también se frustra, que tiene ansiedad, y bueno, y el padre ni hablemos. Entonces, en realidad hay muchas frustraciones, también en lo educativo, cuando empiezan a, vos lo ves, ¿no? No es lo mismo, tenés un chico en primero, y tu nivel de exigencia es muy básico, pero cuando llegas a quinto, y de repente ellos empiezan a dar cuenta que sus métodos de estudio no le funcionan, que no saben cómo administrar el tiempo cuando tienen todas las pruebas juntas, cómo administrar el tiempo del esparcimiento, porque sabemos que al adolescente le gusta mucho salir con amigos, claro, ¿no? Tener tiempo libre. Entonces, cuando se dan cuenta que en realidad no saben bien cómo manejarlo, también genera frustración.
Es como ese proceso en el que nosotros entendemos de que hay obligaciones, que claro, ya tenemos que empezar a perder todos esos, digamos, beneficios que ya traemos de la niñez, ¿no?
Claro.
Es como esa transición, esa es la palabra.
Cuando empezó el año de clases, me paré en quinto año en las primeras clases y le digo, bueno, le digo, esta es una etapa linda, le digo, donde a todos les gusta ser independientes. Y ahí abrieron los ojos, ¿no? Como se sintieron claro, importantes. Y después que logré eso, les dije, claro, le digo, está bueno, le digo, ser independiente viviendo en la casa de los padres, le digo, teniendo quien nos haga los mandados, quien nos cocine, y con la tarjeta de crédito de los padres, está buenísimo ser independiente.
Claro.
Y ahí se empezaron a reír.
Claro.
Entonces, bueno, esto que genera justamente, ¿no?
Claro.
Y que quiero ser grande, pero en realidad todavía no puedo ser,
claro,
ser grande.
Claro. Y después cuando sos grande te das cuenta cómo hacía mamá, cómo hacía papá para no solamente vivir, sino que sostener una familia y tener que aguantarnos, ¿no? El combo completo.
Tal cual. Y bueno, y el mes pasado hablábamos, ¿no?, de la mentira, la ira, la embriaguez, la holgazanería. Y bueno, y como decíamos recién, Eclesiastés es el libro que le sigue, que Salomón lo escribió al final de su reinado, y es como una síntesis de la vida. Y el tema de hoy es la juventud, justamente. Vamos a hablar de lo que es ser joven y qué dice Salomón sobre la juventud, cómo hay que vivir la juventud, ¿no?
Exacto, exacto.
Dijimos que a veces hasta puede sonar pesimista, uh-huh, pero en realidad lo que Salomón está haciendo es realista.
Exacto.
¿No?
Una persona que lo tuvo todo,
claro,
que vivió como quiso, que no tuvo que rendirle cuentas a nadie, escribe que todo es vanidad, que la vida es un absurdo, que no ha encontrado placer ni satisfacción en ninguna de sus posesiones, que probó todo, y entonces hacia el final del libro concluye así, Nati.
A ver cómo concluye.
Eclesiastés 11, del 9 al 10, nos dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. A mí esto, en la juventud, me daba miedo.
A mí también, a mí también.
Porque viste que es tal cual lo que vos le decías a tus alumnos, ¿no? El comienzo es hermoso.
Claro.
Alégrate, dice, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón. El eslogan de campaña de todo buen político, de toda buena campaña publicitaria: seguí tu corazón.
¿Y hoy?
Solo hazlo, ¿no?
Bueno, just do it.
Claro, eso te iba a decir.
¿No? Tal cual.
¿Cuánto marketing hay ahí? Ahora, de las consecuencias, la empresa ya no se hace cargo.
No, no.
El que te dio la motivación en el coaching no se va a hacer cargo de eso.
No, tal cual.
¿No?
Tal cual. Y anda en la vista de tus ojos, eso también, ¿no?
Claro.
Bueno, hoy, que es todo, todo lo que ves, compralo, vivilo. Bueno, viví la experiencia.
Sí.
El tema hoy estamos mucho en eso de vivir la experiencia,
exacto,
¿no? El otro día hablábamos en el ámbito laboral también que eso es un problema aún dentro de un centro educativo, porque es la experiencia de pasar por el centro educativo. Entonces vos no podés tener frustraciones, todo tiene que ser placentero, tenés que pasarla bien, tenés que disfrutarlo, tenés que salir contento, tenés que volver con ganas, digamos. Entonces es como, todo es una experiencia.
Claro.
Ir al supermercado es una experiencia, ir a la iglesia es una experiencia.
Sí, sí.
Entonces, pero la segunda parte del versículo dice, ¿no?,
que seremos juzgados por eso. Que hay un juez, ¿no?
Tal cual.
En ese afán que tenemos muchas veces, ¿no?, que la sociedad tiene de justicia, ¿no?
Claro.
Porque justicia ahí no te distingue creencia, fe, religión. Todos queremos justicia.
Tal cual.
Cuando pasa algo injusto, todos queremos que haya un juez justo.
Tal cual.
¿No? Que esté abogando por el bienestar de todos, por lo que no corresponde. Y acá el autor nos dice que existe y que te va a juzgar a vos y también me va a juzgar a mí.
Y lo peor es como después lo complementa al final del capítulo, que ahora después lo vamos a leer,
sí,
¿no?
Parte 2.
Parte 2. Pero acá sigue diciendo, quita pues, y acá viene el consejo, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, ¿no? Lo dice clarito.
Tremendo.
¿Y cómo sigue?
Sigue en el 12, esta vez Eclesiastés 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.
Ahora, fíjate lo que hace Salomón, hace un diagnóstico, ¿no? Alégrate joven en tu juventud, bla, bla. Te dice lo que va a pasar,
sí,
te da un consejo, y después del consejo te dice cómo aplicarlo.
Claro.
¿No? Porque dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es fantástico.
Sí.
Y si no te quedó claro, al final del capítulo termina diciendo, el fin del discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Es decir, no vamos a zafar.
Exacto. Ya dice lo que nos va a pasar y por eso nos advierte. Y acá aclarar un tema, ¿no? Un tema simplemente de expresión, ¿no? El temor a Dios, el temer a Dios. No es un temor de,
claro,
de un Dios que me va a mandar al infierno, como popularmente se cree, ¿no?
No.
Desde la ignorancia, desde el juzgar un mensaje capaz que chocante en ese aspecto. Sino más bien acá el autor hace alusión a tenerlo en cuenta.
Bueno, lo dice en Proverbios capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Es el temor a Jehová.
Es decir, que tener temor de Dios es tener sabiduría.
Claro.
Y esa sabiduría de la que vos hablaste, de la que hablamos en marzo, de Santiago.
En ese programa, exacto.
Digo que vos hablaste porque habías arrancado vos el programa. Era la sabiduría, esa sabiduría que da Dios.
Exacto.
Nada más.
Exacto. No hay otra fuente. Y se distanciaba de la que hoy tenemos como sabiduría de sociedad, ¿no? Los sabios que
por
tenemos
supuesto
en el mundo.
Y bueno, y te voy a invitar a seguir de una manera distinta.
Bueno, hace rato teníamos espacio musical, me encanta.
Entonces, ¿qué te parece si la pasamos, por lo menos la primera parte?
Bueno.
Para escuchar juntos la letra. ¿Y qué te parece si la comentamos después?
Bueno, me parece perfecto.
Dale, vamos a escucharla.
Hasta vos solo has jugado con él. A cambiar y no cambiar. A creer y no creer. Dices que no tienes necesidad de perder tu juventud en algo tan superficial. Quieres tu vida disfrutar sin pensar que es tiempo de cambiar.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
¿Te gustó, David, la canción?
Me gustó. ¿Qué letra, lo que dice?
Bueno, te invito a terminar de escucharla al final del programa,
bueno,
si te parece.
¿Cómo no?
Sabés que esta canción la descubrí hace algunos años y la verdad que cuando la escuché, pam, me enfrentó a mí misma, ¿no? La parte que dice a cambiar y no cambiar, al creer o no creer. Decís que no tenés necesidad de perder tu juventud en algo tan superficial. Digo, ¿cuántas veces? No sé si alguna vez te pasó, pero Es decir, estás perdiendo el tiempo. No sabes lo que te perdés. A mí me lo han dicho,
sí,
¿no?
Sí, todo el tiempo.
Natalia, no vas a salir. No sabes lo que te perdés, ¿no?
No encajar, ¿no? La presión de no encajar en la sociedad. El que no encaja, el distinto. Y eso es muy gracioso en este tiempo. Los amigos que nos estén escuchando seguramente coinciden con esto. Y vos también, Nati. Que es gracioso que en este tiempo en el que abogamos por incluir a lo distinto, que lo distinto está bien, que hay que aceptarlo, que hay que darle privilegios, que hay que saldar una deuda de siglos ante la represión, ante el rechazo con ellos, lo distinto aún sigue molestando.
Claro, totalmente.
¿No? Sí. Es como un discurso bastante hipócrita.
Totalmente. Lo que se sale del estándar,
exacto,
más o menos, molesta.
No vas con la mayoría y pagas el precio por eso.
Ahora, ¿no? Yo tengo una pregunta. Si es lo que la mayoría hace, ¿no? ¿Vos ves a los jóvenes alegres hoy?
No. ¿En un estado natural o bajo otras
sustancias? No, no, no. Como decía Jorge, no precisamos una... Jorge lo dijo, creo,
exacto,
en el programa, ¿no?
Sí, sí.
No necesitamos una cuota de nada, una sustancia para sentirnos alegres.
Exacto.
No, yo te digo en estado natural. ¿Ves a los jóvenes de hoy alegres?
Sinceramente no. Los veo con más problemas y dificultades que tal vez otras generaciones. No sé cómo lo ves vos.
No, yo también creo que es multifactorial, ¿no? Hay muchos factores. Pero uno de ellos yo creo que es el apuro que hay por vivir todo.
Claro.
Entonces, como vos estás apurado por tener todas las experiencias, vivir todo, sentir todo, entonces llega un momento en el que ya no le encontrás satisfacción a nada.
Exacto. Decimos,
¿y ahora qué más me queda probar?
Y el estímulo también,
que
en nuestras generaciones más cercanas, pero anteriores no tenían, el estímulo constante de las redes sociales.
Sí, tal cual.
¿A quién veo yo? Se muestra feliz. Mirá dónde está. Y está sonriente.
No, y porque aparte cuando vos, por ejemplo... te dicen, no, ahora se pone de moda, yo qué sé, conocer... Me acuerdo que hace un par de años se había puesto de moda conocer un lugar en el este del Uruguay que era una cantera. Cantera Carrera se llamaba. O algo así en la zona de Pan de Azúcar, para los que no conocen, departamento de Maldonado, del Uruguay. Y se había puesto como de moda porque uno subió una foto, se viralizó, ¿y dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? Entonces me acuerdo que hubo como una corrida de una cantidad de gente que fue a ver el lugar. Y fuiste, te sacaste la foto. ¿Y después vas a subir otra cosa? Entonces como que nunca llegás, porque siempre te quedó algo más por comprar, algo más por conocer, algo más por lograr,
bueno,
un título más.
Ni que hablar lo que no le va a dar la vida para ejercer,
claro.
Pero está capacitado. Hablando también de la gente que, de las fotos, ¿no? Hay gente que le saca fotos a la comida, por ejemplo, ¿no? No sé
sí,
si se le llega a enfriar. Estamos en un mundo en el cual queremos mostrar, estamos preocupados por lo que mostramos, ¿te das cuenta?
Eso. Mira, yo me hice una lista acá.
A ver, contame.
Por ejemplo, tener celular a los 7, 8 años. Ahí ya tenés que tener un teléfono como mucho.
Es una locura.
Como mucho.
Es una locura. ¿Para qué querés un celular a esa edad?
Bueno, no sé, pero tal.
Porque después los problemas que tienen los padres, ¿no?
Bueno, después es
por
otro
acceso,
tema.
Por ese acceso.
Después, consumir alcohol. Y bueno, antes lo vimos lo escuchábamos
con Jorge,
alrededor de los 12 años, los chiquilines ya por lo menos han probado, ¿no?
Sí.
Pornografía, la pornografía está estimada alrededor de los 9 años, que ven su primera imagen pornográfica, queriendo o sin querer, porque acercándose
a
un
internet,
dispositivo electrónico,
¿viste? Ya que tienen dónde. Y sumarle esto también, Nati, que lo hablamos fuera de micrófono también, el hecho de que tenemos también un sistema educativo hoy por hoy que es muy atrevido, ¿no? Que
tal
es muy
avasallante.
Invasivo, ¿no? Algo que corresponde netamente a la educación de familiar que te tienen que dar tus padres, o la persona que esté a cargo tuyo, ya el Estado quiere meterse en la educación sexual de los niños.
Lo que pasa que es una forma de dominio también.
Sí, totalmente, totalmente.
Pues es un área más de dominación intelectual, donde vos llegás a las emociones, lo podríamos hablar en un programa,
sí,
este tema.
Deberíamos dedicarlo.
Donde vos ya marcás conductas y de alguna manera atentás contra la familia.
Y yo te diría que va de la mano con esto. Para mí es un indicio, abre la puerta a entrar a la pornografía tranquilamente.
Sí, pero claro.
Con los niños.
Sí, sí, sí. Sí, sí, porque vos estás estimulando a la incursión de cosas distintas, de experiencia. Bueno, vamos a lo mismo, ¿no? La experiencia.
Claro.
Bueno, el miedo a decir no lo hagas. Digamos, hoy hay un discurso adulto también de que de consumo o de acción responsable.
Claro.
Pero ¿quién se anima a decir esto está mal? No, esto no lo hagas. No estás preparado para vivir esto. Y de repente yo lo he hablado con algunos colegas, ¿no? Les damos el celular a los 7, 8 años, pero no saben cruzar una avenida. ¿Y qué más peligroso?
Claro, sí, sí, tal cual.
Ah, no, no lo mando solo porque tiene 8 años, pero tiene teléfono. Y lo dejas encerrado en su cuarto jugando con un teléfono.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿dónde estamos? Esto sí, ¿no? Hacele caso, tenés el primer impulso sexual, no te reprimas, como que reprimirse es un antivalor.
Claro.
Cuando en realidad la pregunta que te tenés que hacer, y lo dice Salomón, ¿no? No le hagas caso a tu vista. Primero pensá,
a todo
sé
lo que
sabio.
Te dice, claro.
Claro, uno tiene que saber lo que las decisiones que está tomando. Mira, justo la semana pasada veía una parejita que por Instagram me lo compartieron, subieron un video, un vivo hicieron, explicando por qué ellos habían decidido mantenerse castos hasta el matrimonio. Pero yo me alegro que lo hayan hecho, pero a su vez, lo que vos decías, ¿no? Ellos tienen que justificar la decisión que tomaron como para ver si los aceptan.
Claro.
¿Por qué?
Sí,
¿por qué
sí,
es tan
sí.
raro?
Sí.
Si es una decisión que yo tomé, si es un principio que tenemos, porque entendemos que el sexo es dentro del matrimonio. ¿Cuál es el problema? Y bueno, pero ellos subieron el video, le hacían preguntas. Ellos lo que habían hecho era que la gente hiciera preguntas y ellos las iban contestando a través del video, ¿no? Entonces, una de ellas era hacia el muchacho, cómo lo recibieron tus amigos, la decisión que vos tomaste con tu novia de mantenerse castos hasta el matrimonio. Y tal, y él tenía que explicar que, bueno, que al principio los amigos se reían o le decían, claro, estás loco, ¿por qué? No sé qué. Pero bueno, esto como que es raro, ¿no?
Una sociedad que siempre pregona, ¿no? El hecho de que es mi cuerpo, de que es mi vida, ¿no? Yo hago lo que quiero, hago lo que se me canta. Pero molesta tanto que una persona tome otra opción, ¿no? Es paradójico, ¿no? Para no decir hipócrita nuevamente. Pero,
y discriminador.
Sí, sin duda, sin duda, ¿no? Sin duda que sí.
Entonces, bueno, nosotros decimos en este día, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, ¿no? Que no te pase lo de Salomón, que llegues al final y te des cuenta que tuviste todo, tuviste estudio, tuviste trabajo, probaste el alcohol, probaste las drogas, probaste el sexo, transitaste por la pornografía, tuviste con muchas mujeres o con muchos hombres, no sé. Hiciste de todo y al final terminás como Salomón, a los últimos de sus días, diciendo, acuérdate de tu creador. Empezá antes, anticipate, sé sabio, prepárate para ese momento y poné a Dios en primer lugar, ¿no? Ese es un poco el mensaje que hoy queremos dejar.
Exacto, exacto, Nati. Y bueno, invitarles a que estén pendientes a los siguientes programas que van a estar muy relacionados con este tema, en el cual Salomón es un viejo sabio y un viejo que vivió bastante y nos quiere evitar caer en cosas que él cayó. Como todo buen padre, abuelo, mamá, abuela, tía, el referente que tengas, que siempre está en la vuelta molestándote, abrimos comillas, diciéndote que no vayas por ahí, pero seguramente es porque algo sabe, Nati.
Tal cual que sí.
Y la pregunta para hoy que te queremos dejar es, ¿cómo estás viviendo tu juventud? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tus fuerzas, tus energías? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Los tenés? ¿A dónde vas?
Tal cual. Así que cuidado con darle rienda suelta a tus impulsos, a la vista de tus ojos, a los placeres de tu corazón. Él va a traer a la memoria todas las cosas. Así que una buena manera de aprovechar este tiempo es permitiéndole a Jesús que entre en tu vida. Acércate a Él. ¿Por qué no pones tu vida, tus cosas, tu trabajo, tu estudio, tus decisiones, tu familia, tus amigos en las manos de Dios? Y pedile que Él te muestre su voluntad, que Él te guíe, que Él te enseñe y te ayude a decir no cuando hay que decir que no. Porque no es malo decir que no. El no nos abre muchas puertas y nos cuida muchas veces. Porque como decimos en este programa, hay dos maneras de vivir, ¿no, David?
Exacto. A tu manera o a la manera de Dios.
¿Te parece que escuchemos el resto de la canción?
¿Cómo no? Nos retiramos así, ¿te parece?
Perfecto, y nos encontramos en el próximo programa, la próxima semana.
Solo debes recordar que la oportunidad no la recibe el de ti. La recibes por su gracia. Entrégale hoy tu juventud. Ahora que puedes ver su luz, pues la vida pasa. Tengo lo que quiero.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.